Muy bien, estamos listos ahora para comenzar nuestra segunda parte de los hijos de este sumo sacerdote Melquisedec. Y espero que por lo menos usted haya entendido que nosotros somos esos hijos. Amén. Este sumo sacerdote tiene hijos y habíamos hablado de que para que él pudiera ser nuestro sumo sacerdote, tuvo que primeramente ser humillado, sufrir, padecer. Y eso era algo que aún los mismos creyentes de aquella época no podían comprender o entender. Y habíamos mencionado el pasaje en Gálatas y sobre todo el de Filipenses, como fue humillado y luego la exaltación que el Padre le dio al Hijo después que Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y si mal no recuerdo, terminamos con la historia de José. Casi todos nosotros hemos tenido que ser humillados para de luego ser exaltados. La humillación en nuestra vida corresponde al arrepentimiento, al hecho de que cuando nosotros llegamos a conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Hay un encuentro feliz, pero eso es un tiempo de humillación en la que realmente reconocemos que no podemos vivir sin Dios, que Dios lo es todo para nosotros, que hemos llegado a ese punto y momento en nuestra vida porque creemos lo que la Biblia dice. Y esa ha sido nuestra experiencia de andar por el mundo peregrinando y que hemos llegado a un momento en que conocemos, descubrimos por qué el Salvador vino aquí a la tierra, por qué este Jesucristo está aquí en la tierra. Y todo está basado en la Escritura. Y cómo Él se humilló dejando su trono de gloria, siendo el Rey, vino y se humilló como un siervo. Entró hasta un burro en la ciudad de Jerusalén. Y todos son hechos históricos, hechos probados. Y era necesario entender entonces que si Él tiene el derecho al trono, ¿cómo es que Él es nuestro sumo sacerdote? Y es como sumo sacerdote, como Cristo, que Él puede llevarnos al cielo. Entiéndanlo, porque es vital para comprender esto en cuanto a la historia de la redención. No hay otro que pueda salvarnos. Solo hay uno que puede salvarnos. Y si usted quiere saber, bueno, yo no sé si yo soy creyente o no, pregúntese usted mismo, ¿cuántas formas hay de salvarse? Respóndase si hay solo una manera de ser salvo. Y no es por su religión, no es por su buena obra, no es por su manera de usted creer o pensar. Es que usted mira la obra de Cristo. Por eso su nombre Jesucristo es sumamente importante. Porque Él no solamente es Salvador, sino también Él es Rey. Y que Él no está en el cielo echándose fresco. Él está rogando por nosotros. Él está trabajando para que su iglesia se complete. Y tú eres su iglesia, si creemos en Él. O sea, no hay un solo momento en que podemos decir que Él nos haya dejado y nos haya desamparado. Sin embargo, les he hecho un cuadro que va a ser nuestra introducción larga, como de costumbre. Pero antes de eso, vamos a tener nuestra oración pastoral. Oremos. Dios que estás en los cielos, derrama tu bendición sobre tu pueblo en esta mañana y sobre aquellos que todavía no son tu pueblo, pero que los has traído con el propósito de que entiendan, comprendan o sean sin excusa ante ti de esta verdad y realidad que está revelada en tu palabra. Ayúdanos, hay aquí personas que a lo mejor están confundidas, personas que vienen por mucho tiempo pero que no son salvos. Oh Padre, nuestra oración es que puedan ser salvos. Hay otros que quizás están novedosos y están por primera o segunda o tercera vez, son nuevos en cuanto a entender la verdad de tu palabra. Así como has tenido misericordia de nosotros, oramos que tengas misericordia de ellos. Y nosotros que a lo mejor tenemos ya muchos años de experiencia, pero que aún estamos descubriendo estas verdades, fortalécenos, que veamos la aplicación real, práctica en nuestra vida, de que no hay un solo momento en que tú nos dejas o nos desamparas. Es imposible para ti faltar a tu palabra. Y que tú lo haces, Señor, en cumplimiento de este pacto mesiánico. Lo que tú prometiste hace mucho tiempo. Y que tú eres veraz, genuino, verdadero, y nosotros mentirosos. Por lo tanto, derrama tu bendición en manera especial por los padres que están aquí, que tienen sus hijos. Y que podamos entender que así como un padre ama al hijo en forma normal y regular, tú nos amas a nosotros. Que el símbolo, que la enseñanza que hay en tu palabra es de un padre a un hijo. Y por ello te alabamos, por este símbolo, que en esta mañana confiamos y esperamos que en tu palabra sea revelado mucho más. Por amor de nuestro Salvador Jesucristo, de aquel que vive eternamente para interceder por nosotros, y que es suficientemente capaz de llevarnos con nuestras cargas y pecados al cielo donde Él está. Por Él rogamos, intercedemos. Amén. Muy bien. Me temo que siempre la imagen es mucho mejor que mil palabras, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito por qué Jesucristo es Rey y Sumo Sacerdote. ¿Recuerdan la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15? Porque Dios es el primero en profetizar y en estar salvando desde un comienzo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 1:1 que dice que Jesucristo vino del linaje de Abraham, que era hijo de Abraham como hijo de quién? De David, muy bien. Entonces tenemos que el que comienza, el precursor de nuestra salvación, la promesa que Dios le hace es a Abraham. Y es en el tiempo de Abraham que aparece Melquisedec, porque había como una confusión dónde es que aparecía Melquisedec. Y por eso está Génesis capítulo 12 y 13, que una vez que Abraham va y recupera a su sobrino Lot, porque lo quería mucho, le sale Melquisedec al encuentro con pan y vino. Voy a hacer varias preguntas porque quiero reafirmar si ustedes lo tienen claro. ¿Amén? Es en este tiempo, o sea, Melquisedec es contemporáneo de Abraham. Y como leímos en Génesis, en Hebreos capítulo 7, era rey de Salem, rey de paz. Sin genealogía. Y Hebreo lo que está diciéndonos, Hebreos 7, es que era tan grande Melquisedec que Abraham le dio los diezmos de todo. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y que era tan grande no en que Abraham bendijo a Melquisedec, sino en que Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Amén? ¿Van siguiendo hasta allí? Muy bien, entonces después comenzamos a ver que no solamente hay un pacto abrámico, sino que estamos viendo el pacto ahora mesiánico. El pacto mesiánico tiene que ver en el hecho de cómo el Señor Jesús puede ser sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál es el descendiente directo de Abraham? Isaac es el hijo de la promesa. Vimos de que Isaac, Dios le hace la misma promesa, le reitera la promesa que le hizo a Abraham. Y luego su otro descendiente, ¿quién es? Jacob, fue cambiado su nombre a Israel. Aquí no tengo tiempo, espacio, pero si seguiríamos la línea por aquí, ¿tendríamos cuántos hijos? 12 de las 12 tribus. Solamente estoy mencionando la tribu de Judá, porque es lo que nos interesa, y la tribu de Leví, que también en Hebreos 7 se le llama Aarón. Aarón era hermano de Moisés, quien recibió la ley. Ahora, en la línea de los reyes está Judá, que Jacob profetiza a Judá como la descendencia de ser reyes en Israel. El descendiente directo de Judá que nos interesa es David. ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué? ¿Y David fue el primer rey de Israel? No, muy bien. ¿Quién fue el primer rey? Saúl, porque no es el primero, sino el segundo. Luego de David, ¿quién viene? Salomón. ¿Y después de Salomón viene Jesús? No, hay una brecha, ¿no? Lógicamente, de Judá a David tampoco es directo, hay muchos descendientes y mucho tiempo. De David a Salomón, sí, porque es su hijo directo. Pero de Salomón a Jesús hay varias generaciones que usted encuentra en Crónicas, como en Mateo, como en Lucas. Entonces, Jesús se prueba por esta descendencia de Judá que tiene derecho ¿a qué? Al trono. Por eso los sabios del Oriente vinieron y dijeron, ¿dónde está Jesús, el rey que ha nacido? Este es el rey que venimos nosotros a adorar. Y por eso le pongo la estrellita de David, para que entiendan de que él es rey y por lo tanto tiene derecho. Pero de Judá encontramos que Leví era los únicos que podían servir en el ministerio del templo o anteriormente del tabernáculo. ¿Amén? De ahí se sucedían por generaciones. ¿Por qué? Porque la muerte no les permitía seguir siendo sacerdotes para siempre. Entonces se sucedían por generaciones. Cuando lea usted Esdras o Nehemías, se ve que se interrumpe aquello. Muchos tienen problemas en identificar su genealogía. Son expulsados del sacerdocio levítico. Así que es un error llamar hoy en día a cierta gente sacerdotes o llamarle padres. Primero, no son descendientes de Leví. Y segundo, porque lo que vamos a aprender hoy en día, quién realmente es nuestro rey sumo sacerdote y quiénes son los hijos de este sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo puede ser sumo sacerdote? Porque es obvio que si viene por aquí la descendencia real, no se puede mezclar aquí, son líneas paralelas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Porque tiene que ver con nuestro ministerio en la cruz para poder salvarnos. El Señor dice, no, Él juró para siempre que Jesús, el Cristo, es sumo sacerdote para siempre según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Así que si usted está copiando y haciendo una línea, haga aquí, este es directo, aquí. Por eso está esta línea vertical acá, amén. Y realmente el rey aquí está la cruz. Lo hice solamente como un ejemplo. Pero creo que se ve más claro, ¿verdad? Entonces, ¿Melquisedec es algo moderno? No, es de aquellos tiempos. Recordemos un poquito más a Melquisedec, porque Jesucristo es hecho sumo sacerdote según el orden de Leví. No, porque él nació de Judá. Así que si nace de un padre, no puede nacer de otro padre. Entonces no era por genealogía física, como los hijos de Jesús no son por genealogía física, sino es una genealogía espiritual. Entonces lo que leímos en Hebreos 7, espero que aclare un poco más, es de que así como Melquisedec aparecen sin padre, sin madre, sin genealogía, no que no lo tuviera, pero que la Biblia no se detiene a detallarnos todas esas cosas, porque en Leví sí era importante quién era tu padre, quién era tu abuelo, quién era tu familia, pero Melquisedec no, sin embargo era un sumo sacerdote del Altísimo. Entonces Hebreos 7 está diciéndonos que Jesús es hecho por el juramento de Dios el Padre, tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la razón para ello es lo que vamos a ver a continuación. A ver si esto se apaga, porque el otro no se quería prender y este no se quería apagar. Así es la vida, nada es perfecto. ¿Estamos? Muy bien, vamos a orar para terminar el mensaje. Siempre es bueno quedarse con algo más. ¿Se apagó? ¿O se apagó? No le digo yo que no quiere apagarse hoy. Para que no se distraigan. Ahora el hermano Humberto ya puede ver porque esta luz molesta aquí cuando usamos eso. Y estamos cambiando, ¿visto que estamos cambiando? Ahorita cambian el pastor también. Y se sienten más contentos. Muy bien, entonces el Padre juró, y por eso es el pacto mesiánico, de que él sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Recuerdan qué salmo era? El salmo 110, uno de los salmos más citados. Juró para siempre, tú eres sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Ahora, y dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y ese gozo puesto delante de él éramos nosotros. Porque estamos hablando de que los hijos de este sumo sacerdote, los hijos de Leví o de Aarón, tenían el gozo y el disfrute de que su herencia era el trabajar y ministrar en el templo, en el tabernáculo. Pero ahora tú y yo somos descendientes de este sumo sacerdote, no por genealogía física. Aquí hemos saludado a los padres y usted ha saludado con más atención a su papá porque es su generación física. Pero lo que interesa no es la generación física, interesa a nosotros como padres que nuestros hijos sean también de una descendencia espiritual. Que así como Dios nos ha concedido la dicha de poder darles vida a ellos a través de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros le hemos dado vida a ellos, tanto padre como madre. Pero ha sido la voluntad de Dios. Los que no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Eso es lo que viene por la descendencia directa de este sumo sacerdote Melquisedec. Y por eso él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a leerlo en Hebreos, ya que usted lo tiene allí. Espero que no lo haya perdido. Si no, búsquelo Hebreos capítulo 12. Vamos a ir después al capítulo 2. Pero vamos a leer Hebreos 12, que es lo que acabo de mencionarle a ustedes. Hebreos 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que una y otra vez, usted ve la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué es importante esto? Porque es la parte de su salvación, de la obra que él vino a hacer en la cruz por nosotros. para cambiarnos, para hacernos sus hijos. Por lo tanto, Él miró, cuando fue a la cruz, Él estaba mirando los hijos que Él iba a llevar a la gloria, de lo que vimos la semana anterior en Gálatas, lo que vimos en Isaías, lo que vimos en Zacarías, todos los pasajes mencionados la semana anterior. Y por eso ahora aquí, cuando Él habla, ¿quiénes son aquellos que Él tenía como gozo para sufrir el oprobio, si no éramos nosotros? Y ahí vamos a Hebreos, el capítulo 2, cuando dice en Hebreos 2, de nuestro primer pasaje del mensaje en esta mañana, 2, versículo, es del 13 y 14, pero podemos leer los versículos anteriores, empezando por el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que no es otro más que Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, aún tú subsistes por medio de Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no a todos, pero a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿quién es el autor de la salvación? Es Cristo, no hay otro más. Por eso en su mente o en nuestro corazón tenemos que entender que no vivimos en este mundo posmoderno en vano. Hay solo una manera de ser salvo, no hay varias. No es que aunque haya miles de religiones, solo hay un Salvador, solo hay un sumo sacerdote que puede ser probado por la historia de la Biblia, quién es el que nos puede llevar al cielo. Luego dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, es verdad que habla de hijos, pero también somos hermanos. Recuerden que a veces yo hablo en este tipo de paradoja, pero si usted tiene interés, va a aprender. Nosotros somos hijos de este sumo sacerdote. Amén. Pero también somos la esposa, porque la Biblia declara de que somos la iglesia es la esposa de Cristo. No se confunda, pero son las dos cosas. Y no es la primera vez que ocurre. Porque Cristo no tuvo una esposa física. Por eso Él no podía tener hijos. Él no se casó nunca. Porque Él vino para casarse con nosotros, pero que al mismo tiempo somos sus hijos. ¿Comprende? Porque en Apocalipsis lo que se halla, lo que se encuentra es la boda del Cordero. Pero esa boda es el encuentro del novio con la novia, o sea, se consuma esa unión en el hecho de que estaremos con Él para siempre, pero al mismo tiempo son los hijos que Él ha redimido. Y por eso nos llamamos hermanos. Aquí vemos también en este pasaje que aunque le dice hijos, también no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que somos hermanos de Cristo y somos hermanos entre nosotros, pero al mismo tiempo somos hijos de Dios. Ahí se ven las dos cositas. No se avergüenza de llamarlos hermanos, porque pudiéramos decir la pregunta, entonces, ¿somos hermanos o somos hijos? Porque si somos hijos, no somos hermanos. Pero eso es la bendición espiritual de comprender la Escritura. Que sí, Él vino para hacernos sus hijos, hijos del Padre, pero al mismo tiempo somos hermanos de Cristo, porque somos hijos del Padre. Y cuando estemos en el cielo y la consumación sea final, somos la esposa de Cristo. A los hombres no les gusta eso, pero recuerde que no es la unión conyugal a la que se refiere. Es la unión en que, en secreto, porque hay que entender cómo eran los matrimonios en el Medio Oeste. La novia no sabía cuándo él se iba a casar. El novio venía de improviso. Por eso la lámpara, de las 5 lámparas de las vírgenes que eran atentas y diligentes, y las 5 vírgenes que no tenían aceite. Por eso su sorpresa cuando el novio llegó. Así que hay que comprender y entender que era diferente. La novia no sabía, el novio lo era todo. Así debe ser. Los padres son todo, el padre sobre todo. Sobre todo en nuestra cultura hispana, que los hombres son tan descarriados o no entienden cuál es su trabajo, su función y su responsabilidad. No le quitamos la responsabilidad que algunas madres o mujeres puedan tener. Pero de hecho, esa es una grave cojera de nuestra sociedad. Y por eso este mensaje es importante, porque Dios se refiere a Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Él vino como Padre nos dio a su Hijo para redimirnos a nosotros. No mandó una hija. La relación siempre que existe en la Biblia es de Padre a Hijo. ¿Cómo lo sabían los antiguos? Ahora, no estoy menospreciando el género femenino, porque recuerda que Dios le hizo la promesa a Eva. ¿Verdad que sí? O sea, no estamos poniendo cada cosa en su sitio. Cada punto en su lugar, cada punto en la I, cada acento donde debe de ir, cada tilde. ¿Por qué? Porque eso es la bendición otra vez de entender cuál es el plan de Dios. Los hijos son del padre, no de la madre. No sé cómo lo entendían los antiguos, pero por eso he puesto aquí en la imagen que era Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sara no era importante? Claro que Sara era importante. ¿No era que acaso Raquel importante para la vida de Jacob? Claro que sí. No, aunque Jacob tuvo sus hijos también de otras mujeres, pero lo que hallamos es la descendencia. Los hijos son del padre. Sigamos leyendo en Hebreos 12:13 ahora, o 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Subráyelo. Los hijos que Dios me dio. Dice que verá linaje cuando él haya muerto, resucitado. Isaías 53. Verá linaje. ¿Ya? Es decir, los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en el misterio de la encarnación de Cristo, él tenía que ser carne. No es que parecía tener carne, es que él tuvo un cuerpo humano. Él pasó por todas las miserias que nosotros hemos pasado en el cuerpo, pero sin pecado, para poder ser nuestra ofrenda por el pecado. Así que este contexto nos ayuda a nosotros a reconocer quiénes son los que él santifica, quiénes son los hijos de Jesús, sino aquellos que él socorrió. No socorrió a la descendencia de ángeles caídos, sino que socorrió a aquellos a los que él vino a salvar, a ser el autor de eterna salvación. Ojalá que usted se goce y entienda que tenemos un Salvador tan grande. Él vino a salvarlo a usted. Amén. Y no es cosa pequeña que el Rey de Reyes haya venido a buscarte. Queremos engrandecernos ahora mucho en el sentido, a lo mejor intelectual, pero el Rey del Universo, el que creó todas las cosas, Él vino para poder llevarnos a la gloria. Y una de las razones de esta encarnación, que hablamos de esto en Hebreos hace algunos años atrás, es que el sumo sacerdote tiene que ser uno con nosotros. Por eso dice, los hijos que participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Pero como era sin pecado, Él destruyó a la muerte por medio de la muerte. Porque ¿recuerdas cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva? El día que comieres, ciertamente morirás. Y tú y yo, en una manera u otra, hemos tenido y tendremos que enterrar a algunos familiares y seres queridos. La muerte es una realidad que cambia nuestra vida. Esta semana yo recibí una llamada y esta noche viene alguien para la casa que no conozco. Su hermano andaba, no se sabe por aquí, y murió en un estacionamiento de un Walmart, no sé en dónde. Entonces ella viene a buscar a un hermano muerto y a llevárselo. Y es una tragedia. Alguien estaba contando de que un pastor, no sé cuánto, de su hijo que estaba en la Argentina, tuvo un accidente de carro y falleció. ¿Cuántos años tenía? 19. La muerte no tiene edad. ¿Verdad que no? Y muchas veces nos convertimos en consoladores molestos en que, por ejemplo, algunos tratan de poner, bueno, es mejor estar con Cristo y qué ve. Pero cuando se trata sobre todo de un hijo, la cosa es todavía más dura, más difícil. Porque se supone que los hijos nos sobrevivan. No, en español no se usa mucho eso, es interesante que en el inglés dice, le sobreviven su mujer, su viuda, sus hijos. Interesante, pero es verdad. O sea, se espera que nuestros descendientes sobrevivan a nosotros. O sea, sigan viviendo ellos y nosotros seamos los que morimos. El que un padre entierra a un hijo es algo muy duro, muy difícil. Yo creo que es de las cosas más difíciles que puede atravesar cualquier persona. Pero es para todos. Nadie se libra de la muerte. Nadie se libra de este castigo que tenemos por Adán y por Eva. Pero Jesucristo vino para ser un autor de eterna salvación. Por lo tanto, los creyentes somos los primeros que no le tenemos miedo a la muerte. Amén. Vamos a morirnos todos. Así como Tom Jones. No era Tom Jones. Jim Jones. Tom Jones es el cantante, perdón. Uno de mis favoritos. Un lapsus. Porque así es la mente loca de la gente. O sea, bueno, vamos a morirnos entonces. No. Porque tenemos que ser que testigos. Extender el reino de Dios aquí en la tierra mientras tengamos vida. Para lo que somos útiles es para servir a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Que estamos aquí en esta tierra no para vivir y complacernos a nosotros mismos, sino para vivir para nuestro Rey, Señor y Salvador. Y en este pasaje de Hebreo se cita el Salmo 2, como el Salmo 22, como Isaías capítulo 8. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. He aquí yo y los hijos que Jehová me dio somos por señales, por prodigio de parte de Jehová. Por lo tanto, estos hijos somos nosotros. Hemos sido traídos para la gloria del Padre. Cristo hace expiación por nosotros. Somos el pueblo de Dios y por lo tanto somos simiente de Abraham. Según el versículo 16, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea que tú y yo somos los verdaderos judíos. No me cansaré de repetirlo. Una y otra vez, tú y yo somos la simiente de lo que prometió Dios a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las lenguas y todos los linajes. Capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 5, nos dice lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso mi afán de que leyeran ustedes Hebreo, porque aquí se entremezclan los pasajes del Antiguo Testamento, el Salmo 2 como el Salmo 110. Ahora, no falta un inteligente que, por ejemplo, diga: oh, Benoés es el hijo. Y si es el hijo, tuvo un comienzo y tuvo un principio. A un momentito. La razón por la cual se dice que él es el hijo con H mayúscula, yo te he engendrado hoy, es simplemente por derecho al trono. Aunque en el nombre de la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otra vez nos ponemos en el contexto hebreo o en el contexto oriental. El Hijo es igual al Padre. Tú ves, nosotros buscamos siempre semejanzas, ¿no? Y se parece, no se parece, siempre hay un lío, y perdonen que hable de mi nieto, no quiero ser tan abuelístico o personalístico. Bueno, yo tengo una foto, sí, bueno, sí, se parece, ¿no? Pero nos gusta buscar los parecidos. Bueno, yo le encuentro que también tiene algunas cosas de su abuelita Marcela, su abuela, ¿no? Y ustedes pueden buscar en todos sus nietos, sus descendientes, sí, se parece. Y por último, si usted duda, lo obligan a hacer un examen de paternidad. Y dice, hay 99.9% de que sí sea. ¿Verdad? Entonces ya no hay la menor duda. Pero se trata de aquello, de una apariencia física, de una genealogía física, porque a lo mejor algunos de ustedes no tuvieron una buena relación con su padre o no lo conocieron. Pero mi punto es, hay uno que sí quiere ser tu padre, ese celestial. Hay uno que sí hizo a lo mejor lo que tu padre nunca pudo hacer, y es darte una descendencia espiritual. Es que tengas las características de tu padre que esté en los cielos. Por eso yo creo que Cristo vino en una época tan interesante, tan importante, porque no tenemos la fisonomía de Jesús. Todo lo que tú ves por ahí es mentira. El arte no estaba tan desarrollado, menos mal. Porque si nos ponemos a la semejanza de aquella época, de los romanos, en primer lugar tenían que tener el pelo cortito, así como lo tengo yo. Jesús fue nazareno, no nazareo. Por lo tanto, cuando lo ponen con barba, es mentira. Cuando lo ponen con pelo largo, también es mentira, porque la gente no usaba el pelo largo, los hombres. a pesar de que no existen las maquinitas ni las tijeras que habían hoy en día, no usaban el pelo largo, a menos que hubieran hecho un voto, que era ser nazareo. El voto nazareo ni te afeitaba, ni tenías el pelo largo, por ciertas razones. No podías tomar vino, ni comer nada que fuese derivado de la uva. Y por eso, alguna gente que tergiversa esto y cambia, ponen a Jesús como con barba, con pelo largo, etcétera, bonito, con ojos azules. Eso es como encontrar a alguien blanco, alto, rubio, de pelo rojizo, con ojos verdes, en medio de la jungla del Perú. Pongo Perú, ¿no? Pero en medio de su jungla. ¿Usted cree que eso sería algo? No, no lo es. Así que cada vez que usted mire un retrato de aquello, lo que sea, o figurina, no es. No tenemos una imagen del Señor Jesús. Pero sí, dice la Biblia, que podemos crecer a su estatura. Es los rasgos y las semejanzas del carácter espiritual de Jesús que podemos tener. Y eso es otro cantar. Amén. Esos son los rasgos que nosotros tenemos que tener. Las cualidades, los atributos del Señor. Así que cuando hablaba del Hijo y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Qué trataron de hacer los judíos? De apedrearlo. Porque ellos entendían que entonces era igual. Por eso te digo que es tan interesante lo de Padre a Hijo, Padre a Hijo. Y que ustedes, mujeres, puedan tener hijos que sean descendientes de Dios, como tanto de sus esposos, de los hombres que aman, y que puedan tener esas características del Padre. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Porque los sacerdotes tenían que ser descendientes de sus padres, como Leví. Por eso se hace énfasis en que él fue engendrado del padrino que tuvo un inicio. Este es un hijo que es para siempre. Ten en mente Hebreos 7, no tenía descendencia ni padre ni madre, sino que aparece. Y por lo tanto aquí lo que está diciendo es, tú eres mi hijo porque yo te he glorificado, por lo tanto te he puesto para que seas no solo rey, sino también sacerdote. Y por eso él mezcla el otro pasaje en Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, pero según el orden de Melquisedec. Tú ves la importancia histórica de Melquisedec, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Además de esto, el autor cita este Salmo 2, otra vez, yo publicaré a Jehová el decreto de lo que él ha venido diciendo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esas son las dos conexiones que tenemos que tener. Ahora, ¿cuándo Cristo ocupa este lugar en el trono? Ya todavía no estoy llegando a Hebreos 7, pero me interesa que ustedes tengan ahora en su mente, ¿cuándo Jesús entonces ocupa el trono? ¿Cuándo Él es realmente tanto rey como sumo sacerdote? Ahora, recordemos otra vez, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez en el año. ¿Estamos? En lo que todavía, cuando usted ve que sus hijos no van a clase por A o B motivo, usualmente no hay clases en el día aquí del Yom Kippur. Ese es el día que celebraban antes, el día de la expiación, en que el sumo sacerdote se vestía de sus ropas de gala y entraba con sangre, según Hebreos, ajena. Por eso era tan importante que ustedes lean Hebreos, porque él hace un recuento de todos los que hacían estos sacerdotes que no podían durar. Y entraba con sangre ajena al propiciatorio. Recuerde Indiana Jones y el arca perdida, con esos ángeles que miraban ahí. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Cualquiera que entraba o salía o quería mirar y agarrar, moría. Por eso en la película dice que cuando lo destapan salen todos estos diablos y toda la gente se muere, etcétera, ¿no? Es película esa parte. Pero por lo menos la figura del arca sí era algo interesante. Pérez Usa metió la mano porque decía, mira, se va a caer el arca en el barro, ¿no? Y se murió. No era permitido tocar el arca. Entrar al lugar santísimo era una cosa seria. No podía acercarse la gente común y regular. Por eso que Cristo sea nuestro sumo sacerdote es tan interesante y tan importante, porque hace de nosotros gente regular, común y corriente, que podamos entrar ahora a la presencia de Dios. Tú no necesitas a nadie más que a Cristo. No necesitas una genealogía y decir, oh, mira, tienes que venir de la descendencia de David, de la tribu de David. No, tienes que pertenecer a la tribu de Leví. Y alguna gente quiere asociarse con alguna de las tribus para ver si tiene entrada en un reino milenial que no va a haber. Tú ves, a veces tú hablas con testigos de Jehová, yo hace años que no hablo porque es perder el tiempo, pero hablo con un testigo de Jehová y yo le pregunto, ¿y de qué tribu es usted? Porque ellos quieren pertenecer, ellos van subiendo de tribu en tribu. La tribu mejor es la de David. Porque los 144.000 son ciertas tribus. Ellos lo sacan de ahí, ¿sabías? Bueno, no es necesario que lo sepas, pero bueno. O sea, yo le digo, y no hay nadie de la tribu de Dan ahí, porque Dan no aparece en Apocalipsis. Es simplemente algo simplificante, algo de que para enseñarnos a nosotros que la plenitud del cuerpo del Señor está representado por 12 apóstoles, 12 tribus. Por eso Apocalipsis habla de 24 ancianos, la suma de 12 más 12 en mi aritmética es 24. Por eso habla de 144.000, porque 12 por 12, o sería 12.000, o algo así. Habla de la plenitud, no que sea el número exacto, porque Juan no es un matemático exacto, como alguno de ustedes puede ser matemático. La profecía nunca se puede tomar como matemática precisa y exacta. Por eso es que hace un tiempo no ocurrió el fin del mundo. Porque cada vez que aparece un loco por allí que quiere tratar de poner el día y la hora cuando el Señor dijo que nadie sabría, miente. Al contrario, cuando alguien pone el día y la fecha y la hora, esté feliz, ese día no va a ser. Te lo dije, ¿verdad? No va a ocurrir. Porque los profetas en ese sentido, cuando se refiere al futuro, no eran exactitud. Está hablando de números numéricos en el sentido de plenitud, como Dios utilizaba y hablaba. ¿Hay algunos números que son exactos? Claro que sí, pero no en Apocalipsis. Es un libro altamente simbólico. No quiere decir que precisamente todos esos números, y por ejemplo la gente trata de calcular, hacer, porque quieren sacar notoriedad y sacar plata. Logran sacar la plata y logran sacar notoriedad, pero jamás tendrán la aprobación de Dios. Entonces, el evento de la coronación de Cristo, hubiera sido interesante cantar el himno, ¿no? Coronarle santo todo, coronar al Salvador. Ocurre otra vez cuando volvemos al pasado, para nosotros. Ojalá que yo pueda meterme en usted y decirle, mire hermano, usted no sabe lo cerca que estamos del fin. Pero el hecho de estar nosotros en este tiempo también es de lo mejor, porque podemos entender o comprender muchas cosas que Dios ha venido haciendo a través de los siglos y las edades. Por ejemplo, tú vas a hablar con un montón de gente que cree, no cree, agnóstico, no agnóstico, ateo, etc. Entonces, cuando uno vive en este tiempo, uno puede decir, bueno, la verdad que si hubieras vivido en la época de Abraham, de los patriarcas, o aún en la época de Jesús, ¿no? Pero hoy, en este tiempo, hay tantas cosas que nos muestran. Por eso la salvación no es por pruebas, es por fe. Y es una fe que ni siquiera tienes ni puedes tener, es una fe que viene de lo alto, de Dios. Y es ahí donde entra la parte de humillación, de pedirle a Dios fe. Por eso el siervo que vino dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Es difícil para mí creer estas cosas, pero yo pienso, creo que tú puedes, ayúdame. Y el Señor le concedió. Esa es la parte de humillación nuestra. O como aquella mujer que su hija estaba mal, ¿no? Enferma. Y el Señor responde con palabras duras, pero es para enseñar a nosotros. Ven, atiende a mi hija está para morir. Pero esta mujer era de Tiro y Sidón, era una cananea, enemigo acérrimo de los judíos. Y Jesús le responde, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Suena poco duro eso. ¿Tú sabes lo que hubiera hecho una mujer hoy en día? Bueno, ustedes siempre los gringos paran discriminándonos a nosotros, que somos gentiles y perros. Ustedes los judíos son así y asá. Me voy a quejar al departamento de Equality o lo que sea, de equidad para todo el mundo. Porque esto no puede ser que me estén discriminando una y otra vez. ¿Fue eso lo que dijo la mujer? Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. ¿Y el Señor qué dijo? grande es tu fe, mujer. Que sea hecho como tú dices. Porque él sabía la actitud de humildad que debe haber en alguien que se arrepiente. Por eso tú ves y hablas con gente o personas que muchas veces demandan que Dios tiene que salvarlos. ¿Por qué Dios tiene que salvarte? Dios no está obligado a salvar a nadie. Es un privilegio el que tú y yo hayamos nacido en este tiempo y que oigamos la palabra del Señor, por ejemplo, en libertad, que podamos comparar, que podamos ver. Y por eso cuando volvemos atrás, lo que dice el libro de... Bueno, está en Hechos 1, pero vamos a ir a Hechos 13. Porque aquí habla un judío, Hechos 13, de cómo Pablo comienza a hablar. Tan pronto él es convertido y sabemos que Bernabé emplea su don evangelístico. Bernabé emplea su don, para aquellos que están estudiando liderazgo, emplea su don de relacionarse con la gente. Es el Espíritu de Dios que dice, mira, ahí está Bernabé y Pablo, mándenlo a la obra que tienen que hacer. Pues, es un poco largo, pero vamos a leer alguno de estos versículos. Iremos al versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los sostuvo en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está contando qué? ¿Cuento de hadas? La historia de lo que realmente ellos habían pasado. Y nota que habla que Saúl no era de la tribu de Judá, sino de ¿qué tribu? Benjamín. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¡Qué paradoja! Ellos oían semana tras semana el mensaje que ellos mismos rechazaron. ¿No fue lo que profetizó el Isaías? Jesús. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y Pablo no estaba ahí, era Saulo de Tarso. Él estaba de acuerdo que mataran a Esteban, el primer mártir del cristianismo. Así que él es testigo de que sí, en verdad, Jesús resucitó, porque Jesús se le apareció a él después de todas estas cosas. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea que lo que vimos aquí, lo que hemos venido hablando todos estos meses, es que esta es una promesa que Dios hizo a nuestros padres espirituales, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Otra vez se cita el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré la misericordia, fieles de David. Por lo tanto, la conexión es muy clara aquí para Pablo también, que es un creyente después de la resurrección del Señor Jesucristo. El versículo 33 es la clave. Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Dios ha cumplido esta promesa.
Tú ves bien, nosotros jamás cumplimos nuestra palabra, nuestras promesas. En alguna u otra manera fallamos. Pero Dios, que es veraz, como iniciamos esta serie de mensajes de servicio, Él sí cumple. Él sí promete y lleva a cabo lo que promete. Nosotros somos mentirosos, siempre lo seremos en alguna manera u otra, siempre vamos a cambiar y tergiversar las cosas. Pero cuando tú hablas del Señor, Él envió a su Hijo. Esa es una realidad, es una verdad. Ese Hijo se hizo carne por nosotros, subió a la cruz del Calvario por nuestro pecado, cumpliendo la palabra del Señor, y que fue muerto por nuestros pecados, porque la muerte es la paga de nuestro pecado. Él lo llevó por nosotros. Y dice, Él ha cumplido a los hijos y a ellos, diciendo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando Él dejó la tumba, se cumple aquella palabra de Dios. Por eso la resurrección del Señor Jesucristo sella con broche de oro, porque la muerte no le podía tocar a Él. Y te aseguro que todos en la historia han muerto, pero hay uno que vive para siempre. El creyente verdadero confía en esto. Él es el que ha vencido aún más allá de la muerte con poder, porque Él se ha levantado entre los muertos. Y por eso en Hechos 1, que también le mencioné, cuando el Señor asciende a los cielos, la ascensión es el aspecto menos tocado del Evangelio. Pero el Señor le dice, quédense, porque yo vendré a vosotros otra vez. Voy a enviar el Consolador. ¿Lo recuerdan? Es el sumo sacerdote que ahora con vestiduras celestiales asciende a los cielos para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, lo cual ve Esteban antes que lo apedreen. Y dice este mismo Jesús, dice, recibiréis poder, porque ellos querían preguntar, le preguntaron en el versículo 6, capítulo 1, 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Están pensando en un reino terreno. El Señor le dice, no os toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y cuando Él ascendió a los cielos, si ustedes quieren reforzar esto, vean Hebreos capítulo 1, porque dice, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Los que toman nota, versículo 3, el resplandor de su imagen, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y por eso es importante entender que este pacto mesiánico, este juramento que tú eres sacerdote para siempre, se establece en el pacto mesiánico y se cumple cuando Cristo sale de entre los muertos, de la tumba, y asciende a los cielos, para sentarse en el trono como el rey de Salem, como el príncipe de paz, pero al mismo tiempo como nuestro sumo sacerdote que puede llevarnos al cielo para interceder por nosotros. Y ahora sí, bueno, creo que voy a tener que predicar otro mensaje, pero vamos a Hebreos 7. Y por eso Hebreos 7, ahora en el versículo 28, solo hemos leído hasta el versículo 19, el título era El sacerdocio de Melquisedec, nos dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. Verso 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, en este caso los que son de la tribu de Leví. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahora, nota la primera aplicación para aquellos que no son salvos aquí. Por lo cual puede también... ¿Qué dice? Por lo cual puede también, ¿qué? Ah, gracias por poner eso. Salvar perpetuamente. Yo no sé cómo ustedes creen que la salvación no se pierde. Bueno, depende qué clase de salvador tengas. Si tú crees que te puedes salvar por tus obras, este versículo no es para ti. Porque aquí habla del que el salvador, sí, él me salva a mí. ¿Y me salva? Perpetuamente. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si tú vas a una iglesia católica de vez en cuando, yo te reto, pregúntale a tu sacerdote, mal llamado, ¿no? Lo que usted ofrece ahí en la hostia, ¿qué cosa es? ¿Sabe lo que te va a decir? Es el cuerpo de Cristo. ¿No es verdad que cuando tú venías aquí al altar y el sacerdote te daba una hostia, ¿qué te decía? Cuerpo de Cristo. Mentira. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto solamente por eso? Porque aquí la Biblia declara, y el próximo domingo vamos a tener la cena del Señor, si usted quiere venir y participar, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, la realidad de este sumo sacerdote, de acuerdo a Melquisedec, es que él es la ofrenda, como el oferente. A ver si... son palabras difíciles, a veces confundimos. Usualmente, los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban allí y el que era pecador traía su ofrenda. ¿Cierto? Y él como sacerdote mataba, sacrificaba aquel sacrificio que moría por los pecados de esa persona. O sea, la ofrenda y el sacerdote eran totalmente distintos. Pero este sumo sacerdote es uno. Él es la ofrenda y el que ofrece la ofrenda. Por eso puede salvarte. Y por eso es que tú no puedes traer nada para salvarte, más que tu propia vida de pecado. Y lo hizo una vez y para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esto es lo que él hizo. Esto es lo que él llevó a cabo. ¿Tienes este Salvador? Porque todo se reduce a eso. En el Evangelio, es si Él es tu sumo sacerdote, si Él es tu Salvador. Ay, no, que yo le oré a la Virgen de Guadalupe, a la de Altagracia, a la de Caridad del Cobre, o lo que tú quieras. Y mira, Él me concedió eso favor, y yo por eso soy tan devoto de eso. ¿Pero qué te concedió? No pueden salvarte. No pueden perdonar tu pecado. Mira, Dios es tan bueno que puede ser que tú le ores hasta el mismo ángel caído, Satanás, y Dios en su providencia dice, déjalo en su ignorancia. Y tú le atribuyes a eso, pero en realidad es Dios. Amén. Es el Señor que permite que tú seas, no es otro. Ahora, cuando se trata del perdón de pecado y llevarnos al cielo, la figura cambia. No hay otro que pueda llevarte al cielo. ¿Comprendiste a mí? ¿Has entendido bien? Ahora, en los 5 minutos que tengo, porque usualmente termino 2:30, ¿cuál es la aplicación para ti y para mí como creyente? ¿Cómo, por qué? La Biblia entonces declara que yo soy un hijo de este sumo sacerdote. Bueno, lo hemos visto por el hecho de que realmente el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, la próxima epístola después de Hebreo es 1 Pedro. Y acertaste bien, fue escrita por Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Ya. Versículo 9. Él estaba hablando de lo que somos nacidos por la palabra de Dios. Nos pide que nos acerquemos al Señor, ¿verdad? 1 Pedro 2, mira el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. ¿Y qué más dice? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que ahora tú y yo somos, ¿qué? Sacerdotes. Nota el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cómo es que tú eres linaje de Dios? Por la obra de Cristo. Eres un sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la virtud de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es Pedro quien está hablando aquí. Ahora, subraya ese versículo 9 si no lo había subrayado antes. Tú eres una nación santa. Tú eres un linaje escogido. Tú eres un real sacerdocio. Si la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. Tú eres un rey y un sacerdote. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, la Biblia, que nosotros vamos a reinar con Cristo para siempre, vamos a juzgar a las naciones. Porque dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, porque Él es un rey y un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros, como somos sus hijos y somos su linaje, entonces, ¿qué dice Pedro? Está diciendo lo mismo. Tú eres una nación santa. Qué bendición cuando tú oras con alguien. Por eso tú, como padre, cuando oramos por los alimentos, ¿quién es el sacerdote en tu casa? Si no somos nosotros, como padres o como mujeres creyentes en su hogar. Cuando alguien te pide, porque saben que tú eres alguien creyente, estás en un ambiente, ¿verdad? Ahora, a lo mejor por el Día del Padre o lo que sea, dicen, bueno, oran, acción de gracia, te pide, aunque seas tu mujer. Y tú lo haces, ¿sabes por qué? Tú eres un sacerdote. Amén. Cuando tú oras por tus hijos, ¿por qué oras? Porque si no, no fueras tú. ¿Por qué Dios va a oír tu oración? Lo hace porque tú eres un sacerdote. Porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es verdad que a lo mejor andamos todavía con trapos de mendigo aquí. Porque no nos referimos a riqueza material. Pero tú sabes, tú y yo tenemos el privilegio de entrar en la misma presencia de Dios. Por eso dice, nuestro reino no es de este mundo. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Apocalipsis, desde el primer capítulo, está diciéndonos que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, emplea ese sacerdocio, esa intercesión. Es algo que se ha perdido. No tenemos que ir a un lugar, este no es el templo. Es un lugar físico donde nos reunimos. Tú eres el templo de Dios. Cuando tú vienes y abres la Biblia, tú estás haciendo el claro ejemplo de que eres un sacerdote de Dios. Cuando vienes y ofreces tus cánticos y cantas al Dios de Abraham, lo oro, o me guía a Él, tú estás diciendo que tú eres un hijo de Dios porque estás cantando la Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él te ha salvado. Es verdad que en conjunto nos ponemos a orar, pero tú no creas a esos profetas o maestros falsos, mentirosos, que piensan de que ellos tienen más poder que tú. No, tú eres un linaje escogido. O Pedro está mintiendo. Porque tú miras a la grandeza de la obra de la salvación de Dios, un pueblo adquirido. Y miras a tus seres queridos, a tus familiares, los que te rodean. Y lo que tú quieres es ser luz para aquellos que están en tinieblas. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en la oración en nuestras casas como sacerdotes? Rogando por nuestra familia, por nuestros hijos. O tú estás esperando venir los jueves, porque no te veo los jueves, ¿no? La mayoría de ustedes. Es verdad, no están obligados a venir. Nadie está obligado a nada. Pero el creyente lo hace ¿de qué? De corazón, de buena voluntad, porque sabe lo que es. Es un rey y un sacerdote. Pero como reyes y sacerdotes no hemos venido para ser servidos, sino ¿para qué? Servir. Y dar nuestra vida, así como Cristo dio su vida por los demás. ¿Cuánto es la medida del sacrificio? Es la medida de la bendición. Nos ayudarás como creyentes, como iglesia, a seguir orando para que la obra de Dios pueda marchar y continuar. Tú eres un sacerdote. La próxima vez que tú veas a alguien vestido con ropas magníficas y la gente se arrodille ante él, por eso se te va a hervir la sangre, el corazón se te va a acelerar y decir, ¿qué herejía tan grande? ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre una y otra religión? Esta. Tenemos un gran sumo sacerdote arriba en los cielos. y tú eres un sacerdote también. Vamos a ver. Gracias, oh Padre, por hacer de nosotros tu nación y tu pueblo cuando no lo éramos. Que somos parte de estos hijos que tú llevarás a la gloria. Que qué gozo y qué alegría de saber que somos tus hijos. Tenemos un certificado sellado y aprobado por ti, con la sangre del Cordero. Por ello te alabamos. Te alabamos porque en ningún aspecto de nuestra vida tú nos dejas. Siempre escuchas nuestras oraciones. Y oramos que tú las contestes conforme a tu voluntad. Ten misericordia, como la has tenido de nosotros, de nuestros seres queridos, de los que nos rodean. De nuestros hijos y de los hijos que tú le darás aquí a aquellos hombres que todavía no tienen hijos. Ten misericordia. Que nuestras generaciones sean tuyas. Es verdad que necesitamos la oración del pueblo de Dios sosteniéndonos los unos a los otros, pero gracias que tú oyes nuestra oración en el nombre de Cristo. Cada momento tú estás allí dispuesto a ayudarnos y sostenernos. Perdona más bien la desidia, la falta de diligencia de tu pueblo en orar, en no sacar provecho de esta gran bendición que tenemos de entrar en tu santuario. Que tú nos escuches. Oh Padre, confiamos de que cada hermano ejercerá este sacerdocio. Seguiremos orando para que tú hagas tu voluntad en medio de este pueblo. Terminar esta oración, termínala de la mejor manera como tú crees, querido hermano. Ofrece tus sacrificios espirituales al Señor en oración. Y juntos oremos por los nuevos que están aquí o personas que no conocen todavía este Salvador tan grande. Es un Salvador tan grande, el único que hay por nosotros. Bendito y alabado sea su nombre.